Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Judas. Dice la palabra de Dios así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, pues destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar el versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y damos gracias a Dios porque el hecho de estar en Cristo cambia totalmente el sentido de toda la vida. Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más relevantes. Todo es transformado por la gracia de Dios. Y eso lo podemos notar y lo hemos notado en las epístolas que hemos estudiado. Los escritores bíblicos escribían saludos que más o menos eran culturalmente pues comunes, aún en algunos casos, a pesar de que la gente no fuera creyente. Pero el simple hecho de estar en Cristo le daba una dimensión totalmente diferente a los saludos. Este pareciera ser un saludo muy distinto del usual del apóstol Pablo, que normalmente es gracia y paz a vosotros. Y es grandioso, yo trataba de reflexionar y pensar en cómo se saluda a la gente que no es creyente. Y por ejemplo, la gente que no es creyente, pues en los últimos tiempos ha llegado a tal punto de que el saludo es buey. Esa es la forma en que se ven la gente en la calle y su saludo es... ¿Qué pasó, buey? Y otros, ¿qué onda? Y algunos en algún tiempo decían gallo y cosas así muy locales, pero ahora parece que es con el globalismo el mismo saludo, pues llegamos a no pasar de bueyes. Y damos gracias a Dios porque, por ejemplo, los creyentes entendemos por la gracia de Dios, no nos andamos deseando suerte, porque creemos que tenemos no buena suerte, sino la buena providencia. Dios, nada está ocurriendo al azar, nada de lo que está ocurriendo, ni aun cuando te encuentras una moneda o algo así por el estilo, es cuestión del azar. Hay un Dios soberano que está gobernando todos los asuntos de la tierra, hasta los pelos que se nos caen de la cabeza o los pajaritos que caen a tierra. Así que lo que tienen los creyentes es buena providencia. Y los creyentes pueden... abarca el estar en Cristo toda la vida. Hay una persona, yo no sé, no conozco realmente de cerca a la persona. Creo que tiene algún, no sé si Dios le ha dado gracia salvadora, pero algo que ha de ocurrir en las personas es que el impacto del Evangelio debe transformar la totalidad de la vida, aún la práctica de nuestras profesiones. Esta persona comentaba y dice que llegó una mujer a la consulta y de pronto llegó un momento cuando ella dijo que sentía un dolor muy fuerte. Y dice, normalmente el médico le hubiera recetado algo para combatir pues su síntoma de dolor. Y ella dice que Dios le dio la gracia para hacerle una pregunta. Y lo que ella le preguntó, ¿qué estás cargando? Y... La mujer se soltó en llanto y empezó a contarle una historia triste. Y no hubo necesidad de darle nada que le quitara el dolor, porque esta persona entendía. La gracia común también es para personas que Dios les da entendimiento de que nuestra constitución material y espiritual interactúan y una afecta a la otra. Y el punto es, estar en Cristo debe afectar toda la vida. Si Dios da gracia a común y hay personas que pues de pronto pues dicen cosas correctas, con mucha más razón quienes estamos en Cristo, tenemos la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo y eso afecta toda la vida, desde las cosas sencillas como un saludo hasta todas las cosas. Y cuando pensamos en este saludo, este es un saludo, el tema hoy es bendito saludo. Todo es bendito para el creyente. La tierra que pisa el creyente es santa, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. No existe tal cosa como secular y sagrado. Y es una bendición que por estar en Cristo hasta el saludo es bendito porque estamos bendecidos con toda bendición espiritual y sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y es un saludo bendito porque es un saludo que implica una triple bendición. Y en el mismo saludo está recordando la triple bendición que hemos recibido de Dios Padre por causa del Señor Jesucristo y por la aplicación del Espíritu Santo. Hermanos, que seamos tales que nos podamos recordar. Damos gracias a Dios porque nos tratamos de hermanos y eso nos recuerda realidades espirituales. Damos gracias a Dios porque nos saludamos y decimos que Dios te bendiga. Y no simplemente suerte o éxito, como la gente dice por ahí. Y aquí, Judas está saludando a los hermanos con un bendito saludo. Un saludo con una triple bendición. Y ese, en primer lugar, dice misericordia. Misericordia. ¿Y qué necesario es que nosotros podamos recordar y reflexionar en la misericordia de Dios? La misericordia de Dios. Y leí un pasaje cuando empezamos el culto que dice, tu misericordia es mejor que la vida. Y una persona que creció en una iglesia de esas así muy legalistas, dice que cuando ella tenía como 16 años, alguien vino a su iglesia y enseñó una canción. Y la canción que enseñó decía, entre otras cosas, tu misericordia es mejor que la vida. Y ella se quedó inquieta y le dijo a su madre, esa canción no está bien, no está correcta. ¿Cómo va a ser que la misericordia es mejor que la vida? Y de pronto, a los pocos días, su madre le dijo, pues esa canción está bien porque está aquí en la Biblia. Es el Salmo 63:3-4. Y es bíblica, entonces está bien. Y pasó mucho tiempo, y yo le doy gracias a Dios porque Dios le dio entendimiento a esta persona y hoy Dios le ha hecho entender que la misericordia es mejor que la vida. De hecho, si no hubiera misericordia, pues el Señor hubiera fulminado en ese momento a Adán, que le dijo, el día que comas vas a morir, y de hecho murió espiritualmente. Pero Dios tenía un propósito de mostrar no solo su justicia, sino también misericordia y gracia. Si no hubiera misericordia, la prueba de que la misericordia es mejor que la vida es que en el momento que somos concebidos, el Señor debería fulminarnos, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y porque mis pensamientos son desde mi juventud de continuo solamente el mal. Entonces el Señor debería fulminarme desde el mismo momento de mi concepción, por causa de lo que soy delante de Él. Y su misericordia es mejor que la vida. Y hermanos, una de las cosas por las cuales esta mujer no podía comprender esto es porque había sido formada en un grupo religioso que enfatizaba a la medida de ser recto conforme a normas de hombres, a normas que ella sentía que cumplía. Ella creía que era una persona buena, que estaba cumpliendo, y no en un ambiente así no se puede entender la misericordia de Dios. Cuando nosotros estamos parados delante de Dios y creemos que Dios nos debe algo, pues seguramente nos va a parecer mal, y gracias a Dios que su madre pudo mostrarle que está en la Biblia, y eso hizo una lucha por años en su corazón. Pero si la madre no hubiera descubierto que eso está en la Biblia, evidentemente Dios estaba en eso. Pero eso hizo una lucha de años en su corazón, y hoy doy gracias a Dios porque esa persona te lo puede contar y te puede decir con lágrimas en los ojos que le da gracias a Dios porque hoy sabe que es toda la verdad, que es mejor la misericordia que la vida. Y por eso después el Salmo dice que habla con emoción de alabar a Dios, porque no puede dejarnos sin emoción entender que la misericordia es mejor que la vida. Y la misericordia es el regalo de Dios que no me da lo que merezco. La misericordia, alguien dijo, es el regalo de Dios que no merezco. Porque no solo soy miserable, porque una cosa es que sea miserable y no tenga con qué pagar y me estén echando la culpa de algo. Pero resulta que aparte de miserable, también soy culpable. Y eso es tremendo. El hecho de estar en la total bancarrota, pero además ser totalmente culpable de una cuenta impagable, sin nada que sea atractivo. Si hay algo que Dios debe al ser humano es justamente muerte, condenación. El Señor dijo con claridad, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos muertos en delitos y pecados. Pero damos gracias a Dios porque un aspecto, una perfección de su carácter, algo que es propio de su persona, es que Dios es rico en misericordia. Hermanos, no pidamos a Dios que nos haga siempre recordar, aun cuando nos saludamos, o que el Señor tenga maneras de recordarnos siempre de su misericordia. Siempre. La Biblia dice que su misericordia son nuevas cada mañana. El hecho de que estemos escuchando el Evangelio, el Señor no tiene por qué hablarnos a una bola de pecadores ingratos, que además de lo que Él ya hizo con nosotros, aún muchas veces respondemos con indiferencia. Aún le cambiamos por buscando nuestro gozo en otro lugar. Aún a veces no le creemos cuando Él es el más digno de ser creído. Y aún así, Él tiene la misericordia de traernos el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el miércoles, y hablarnos. Y esto, simplemente escuchar el Evangelio otra vez, es misericordia de Dios. Dice, por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, son nuevas cada mañana. Hermanos, la misericordia, que Dios nos haga entender que es mejor que la vida. De nada sirve vivir tu mejor vida acá si lo que te espera después es encontrarte con Dios, que es fuego consumidor. Y una de las cosas, damos gracias a Dios porque Él ha querido para su pueblo, Él ha querido para su pueblo mostrarnos la riqueza total de su misericordia. Pero la verdad es que a aquellos que no han sido elegidos para salvación por esa rica misericordia, tampoco pueden decir que Dios no fue misericordioso con ellos. Si tú estás escuchando a través del internet y tú no has creído en el Señor Jesucristo, el hecho de que estés escuchando es misericordia de Dios. El hecho de que haya una creación, como leyó el hermano el pasaje, que está proclamando todos los días acerca de que Dios existe, de que Dios creó todas las cosas, es misericordia de Dios. Y no vas a poder objetar que tú no fuiste objeto de misericordia. Damos gracias a Dios porque en amor y en la riqueza de su misericordia nos atrajo con lazos de amor. Aún cuando Dios estaba mostrando, ¿qué es lo que mostraba a través de Moisés al faraón? Dios le estaba mostrando su gloria a faraón en cada hecho portentoso. ¿Y qué es lo mismo que Dios ha usado para nosotros, sus amados en Cristo, para traernos hacia Él con lazos de amor? Si no fuera por esa obra, responderíamos exactamente igual que faraón, endurecidos contra Dios. Dice un hombre científico que explica algunos conceptos que van mostrando el hecho de que la verdad, más que mostrar, van a la verdadera ciencia, cuando se ve a través de los ojos de la Escritura, es que descubre lo que Dios ya hizo. No comprueban nada, porque la Biblia no necesita la comprobación de la ciencia. Pero la verdadera ciencia es acorde con la Escritura y no se contradice. Y después de presentar toda esta evidencia, él dice, tal vez ustedes se pregunten, ¿y los otros científicos no han visto esto? ¿Cómo es que se mantienen en esa posición? Y él dice, no olviden la Escritura. La gente no rechaza a Dios por falta de evidencia. La gente rechaza a Dios porque no es un asunto de que no haya evidencia. La gente rechaza a Dios por un asunto de voluntad. La gente rechaza a Dios porque la Biblia dice que la mente carnal está enemistada contra Dios y no quiere ni puede. El hombre se empeña en negar la existencia de Dios porque no quiere que haya Dios, porque es un rebelde contra Dios, porque esa es su naturaleza. Y nosotros no somos mejores que ellos. Lo que ha hecho la diferencia es Dios mismo, como dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia. Si Dios no hubiera actuado así, seríamos como John Hopkins, negando la existencia de Dios, triste. Y seríamos como el faraón, y seríamos como todos los otros, exactamente igual. Y la diferencia no está en nosotros, está en la riqueza de su misericordia. Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Y alguien dijo, que la misericordia, la misericordia es el regalo de Dios que no me da lo que merezco. Y la consecuencia de la misericordia es la gracia que me da lo que no merezco. Mereciendo su condenación, Él nos ha llevado a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Mereciendo ser pisoteados por Él y ser objetos de toda su ira, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué bendito es este saludo, de recordar nuestra realidad de estar en Cristo, de recordar que todo eso es simplemente por el puro afecto de la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con nosotros, que no es que nosotros fuimos más inteligentes. Es triste cuando uno escucha, y es triste cuando uno recuerda haberlo hecho, pero damos gracias a Dios por su perdón, de predicar apelando a la gente y diciéndole que la decisión más inteligente que puede hacer es creer. No se trata de inteligencia. Se trata de proclamar la verdad, y no tiene nada que ver la inteligencia del hombre, sino tiene que ver el Espíritu Santo que da vida, y que da oídos, que da fe y que da entendimiento. Y la misericordia es en verdad mejor que la vida. Gracias a Dios que hemos sido objetos de su misericordia. La gente puede vivir, como dice el Salmo, que se les saltan los ojos de gordura y hacen todos los antojos de su corazón, pero pues esa es su mejor vida y es la única que van a tener. Pero hemos sido objetos de su misericordia. Y por esa misericordia, el pasaje dice misericordia y paz. Y es interesante que el versículo pudo haber... Es correcta la traducción, y también sería correcto pensar en que dice misericordia, entonces paz. Y es que la misericordia, la rica misericordia de Dios, entonces, si hemos sido objetos de su misericordia, entonces paz. Si no hubiera habido misericordia, no habría paz para nosotros. No hay paz para los impíos, dice mi Dios. Dice la Escritura que los impíos son como el cieno que se mueve cuando se mueven las ondas del mar y son echadas de un lado a otro, y no hay paz para los impíos. Pero la Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera. Y está hablando allí del Dios verdadero. Hay gente que puede estar pensando en Dios y no tener paz, porque están pensando en el Dios de su imaginación. Pero aquellos que han sido objetos de rica misericordia han visto a Cristo, que es la imagen del Padre, y están creciendo en conocer cada día a Dios, y entonces ellos piensan y piensan en el Dios de la Biblia. Ellos no hacen oraciones rápidas diciendo que Diosito me ayude. Ese tipo de cosas no pueden traer paz. Y aunque te pases pensando, y si estás pensando en un Diosito, pues es triste, pero no vas a tener paz, porque el Dios verdadero que dice el profeta, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, es el Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener. Es el Dios que es Jehová de los ejércitos. Es el Todopoderoso. Él es el que está sentado en su trono y está gobernando todos los asuntos de esta tierra. Ese es Dios verdadero. Es ese Dios que se ha mostrado en el Señor Jesucristo. Es ese Dios que es, Cristo es la imagen de su sustancia. Y la única manera de poder tener paz es que tú conozcas a Dios, porque si no le conoces, no puedes confiar. Tú puedes pensar en el verdadero Dios solamente si por su rica misericordia abre tus ojos para que veas quién es Cristo. Y cuando veas al Señor Jesucristo, entonces vas a venir corriendo a Él en verdad como un miserable, reconociendo que no solo estás miserable y desesperado, que no tienes nada que ofrecer, pero que tampoco tienes ninguna bondad, que no es verdad que tienes algo bueno que ofrecerle, que no es verdad que ya Dios está a punto de aplaudirte porque tú has cumplido todos los mandamientos que tu religión impone, o los que tú mismo te has puesto en una lista que te hacen sentir que tú estás bien con Dios. Entonces vienes con las manos vacías, como un mendigo desesperado que está esperando recibir un bocado de pan porque se muere de hambre, y reconociendo tu culpabilidad, reconociendo que no eres mejor que nadie, sino eres el peor de los pecadores, reconociendo como Isaías, ¡ay de mí que soy muerto!, porque siendo hombre inmundo de labios, y pensando humanamente, uno podría decir, cálmate Isaías, estás exagerando, si tú eres de los que hablan mejor, tú eres de los más buenecitos. Seguramente desde el punto de vista humano pudiera ser así, pero la verdad es que quienes ven a Cristo y entre más conozcas a Cristo, cada vez vas a ser más consciente de cuán pecador eres y cuán peligroso eres para ti mismo y cuán necesitado estás de la gracia y la misericordia, cuán necesitado estás del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia y la misericordia no son cosas que Dios da. A veces cometemos el error de pensar como que es algo, una cosa ahí que Dios da. La gracia y la misericordia es Dios mismo. Es la persona, la personificación de la gracia y la misericordia es el Señor Jesucristo. Y cuando Dios muestra esto, venimos como Isaías, venimos como Pablo. Pablo después dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quien es objeto de gracia, de misericordia y entonces paz, es alguien que tiene paz verdadera. Y es alguien que está disfrutando de paz, pero no es un santurrón. Es alguien que está bien consciente de cuán pecador es, de cuán capaz es de hacer las peores maldades. Y está clamando constantemente que Dios le guarde y viniendo en arrepentimiento y fe. Y es esa paz que surge cuando entiendes eso y vienes a Cristo. Entonces ocurre lo que la Escritura dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con justa razón el escritor del himno decía, estoy bien con mi Dios, tengo paz, estoy bien. Hermanos, nada puede darnos paz sino estar bien con Dios. Y nada puede llevarnos a estar bien con Dios sino haber sido objetos de misericordia y entonces paz, porque estás en Cristo, quien es el Príncipe de Paz, el Dios de Paz. Estar en paz con el Dios de Paz por la obra del Príncipe de Paz, que es nuestra paz. Otra vez, no es algo que Dios da, sino dice, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Él quitó toda la enemistad. Él lavó nuestros pecados. Él, por causa de Él, es que podemos ser vistos preciosos a los ojos del Padre. Porque nosotros no hay. Si Dios nos ve sin Cristo, nos va a ver como hinchazón y podrida llaga. Pero Él ve a su Hijo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquel que está en Cristo es nueva criatura. Aquel que está en Cristo está vestido de su justicia. Aquel que está en Cristo no está confiando en que, en lo mucho que sabe o en las buenas cosas que hace, sino Él está confiando en la perfección del Señor Jesucristo. Porque el Padre no está esperando nuestras mejores obras. Él demanda perfección. Hermanos, si no hay perfección, no podemos estar en paz. Pero la perfección viene por misericordia, y entonces paz. Y el otro aspecto de la paz es recordar, hermanos, no solo estamos ya en paz con Él, que es el peor problema que podemos tener, es no estar en paz con Dios. El peor problema que podemos tener no es que caiga un asteroide y nos queme a todos aquí. El peor problema que pueda haber no es que se suelte un nuevo virus y se empiece a caer la gente muerta. Ese no es lo más terrible que puede suceder. Lo más terrible que puede suceder es que empiece a caer la gente muerta y te toque a ti, y entonces no estés listo para encontrarte con Dios y no estés en paz con Dios. Esa es la peor tragedia que puede ocurrir. La peor tragedia que puede ocurrir no es que se caliente el planeta. No es como están empezando a asustar por ahí en periódicos que en el 2030 Yucatán va a desaparecer. Eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que desaparezca Yucatán y no hayas tenido misericordia y no estés en paz con Dios por causa de esa misericordia. Eso es lo más terrible. Lo más terrible no es que suelte bombas nucleares de Estados Unidos a Rusia y Rusia a Estados Unidos, que dicen que nos toca a más de una maleta para cada uno. Eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que tu vida termine y llegue el cumplimiento de la Escritura que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero qué bendito saludo que nos recuerda a nosotros. Paz. Misericordia, entonces paz. Y después de eso, dado que todo está resuelto y está abierta el acceso al trono de la gracia, ya no solo paz con Dios, sino paz de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a venir y a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Una de las cosas que está abundando mucho en estos dos últimos años es la depresión, la angustia. Hermano, podemos estar de pronto tristes. Ven corriendo al trono de la gracia. Derrama tu corazón, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No somos de piedra y puede que de momento quitemos la mirada y nos asustemos un poco, pero ven corriendo al Señor Jesucristo. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. No quites tus ojos del Señor Jesucristo. Ven a Cristo. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios. Y Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y hermanos, me ha impactado el que Dios me está ayudando a entender qué dice ese versículo. Esa paz que disfruta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo dejó para nosotros. Esa es la que sobrepasa todo entendimiento. Dios está en su trono y la gente está invirtiendo millones de dólares para cambiar las leyes y para destruir a la humanidad y para destruir la iglesia. Y el Señor está en paz. Incluso dice la Biblia que el Señor se ríe. Y el Señor mira y dice, pues son como la gota del cubo que cae. Cuando se sacude el cubo y cae una gota, ¿quién se preocupa por la gota que se cae? O son como el polvo de la balanza. Cuando vamos a comprar carne, usted no le dice al carnicero, ¿sabes qué? Pero mira, tienes que quitarle todo el polvo. Usted no se preocupa del polvo. No le quita la paz eso. Pues todo lo que está pasando en el mundo, Dios está en paz. Esa paz, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, porque hubo misericordia, entonces paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No nos olvidemos que cuando Jesús dijo eso, estaba a horas de ir a la cruz y Él sabía exactamente lo que iba a pasarle. Y está diciendo, mi paz te doy. Solo Cristo puede decir algo así. La verdad es que nosotros no tenemos ni la exactitud de lo que nos va a pasar y de pronto estamos turbados. Pero el Señor Jesús sabía exactamente lo que iba a enfrentar y podía decir, mi paz te doy, mi paz te dejo. Esa paz es para el pueblo de Dios. En esos momentos de tanta turbación, esa paz es para nosotros, por la rica misericordia de Dios. Y después dice, misericordia, entonces paz, entonces amor. Entonces amor. Y hermanos, estamos en paz con Dios, ya no estamos en guerra con Dios. Y Dios hace entonces efectivo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces empiezas a entender que Él te ha amado y te apartó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y qué grandioso es pensar, tal vez hay gente que te desprecia, que te dice cosas, a lo mejor tus padres no te hacen mucho caso. No obstante, el Padre celestial dice, con amor eterno te he amado, te he tenido misericordia, paz, ahora estás en paz conmigo, ahora tú eres mi hijo, ahora tú eres coheredero con el Señor Jesucristo por causa de ese amor que admira a todos los escritores bíblicos, y yo creo que a todos a quienes Cristo nos ha abierto los ojos, nos admira pensar en su gran amor. De hecho, en el pasaje cuando dice Dios es rico en misericordia, dice por el gran amor con que nos amó. Por el gran amor con que nos amó. Y más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos va a separar de ese amor? La Biblia dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Alguna de las nuevas cosas que van a poner para asustar a la gente es los seres extraterrestres. Bueno, ni eso nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni Omicron, ni Delta, ni nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su amor es eterno, su amor es infinito. Su amor es la esencia de su persona. Dios es amor. Hermanos, podemos tener momentos en que a veces somos tentados a tener autocompasión, pero clamemos al Señor cuando nos demos cuenta que estamos haciendo eso y pidamos perdón. No estamos aquí para autocompadecernos. Hermano, tienes misericordia, que es mejor que la vida. No importa si no tienes un peso en tu bolsa, tienes la misericordia de Dios. Hermano, estás en paz con Dios. Y aparte, eres objeto de alguien que dice, con amor eterno te he amado. Y la otra cosa importante de todo esto es, no olvidemos que Dios no cambia. Y su misericordia no puede variar. Es constante. Es infinita. Es inmejorable. Ya no puede crecer más porque es infinita. A Dios no lo pueden contener los cielos de los cielos, su misericordia tampoco. Su paz es igual, porque Él es así, y su amor es igual. Ahora, cuando pensamos en la paz, en la misericordia, entonces paz, entonces amor, y vemos que todo se origina en la relación de amor del Padre y el Hijo. No, la preeminencia no está como muchas veces hemos pensado, lo que Dios hizo por amor a nosotros, sí es verdad, porque la Biblia lo dice también, pero todo eso es primeramente por causa del amor del Padre a su Hijo y del amor del Hijo a su Padre, y como consecuencia de ese amor es que nosotros somos salpicados y bañados de ese amor, pero primeramente es la comunión de amor de la Divina Trinidad. Ahora, es interesante que el segundo, después termina el saludo con os sean multiplicados. Y esta expresión está de este bendito saludo, es que ahí hay un deseo. Es el deseo de Judas, pero es el deseo del Señor. Pero no solo es el deseo de Judas. Tanto Judas como Juan como Pablo hacían algo por las iglesias y era orar para que ocurriera eso que deseaban. No era simplemente estar teniendo buenos deseos, sino es acompañar los buenos deseos de la oración por nuestros hermanos. Ahora, cuando pensamos en os sean multiplicados, algunas otras traducciones dicen abunden en vosotros y os sean multiplicados. La operación matemática de Dios es la multiplicación. Fructificad y multiplicaos, no les dijo que sumen. Multiplicó los panes y los peces. Y aquí dice, os sean multiplicadas la misericordia, la paz y el amor. Ahora, en un sentido, no podemos pensar que va a crecer la misericordia de Dios. Pero lo que está expresando esta oración, el deseo del Señor y también de sus siervos para con su pueblo, es que crezca nuestra comprensión de su misericordia. Que cada vez sea más abundante nuestra comprensión de su misericordia. Hermanos, yo creo que toda la eternidad no va a dar para comprenderla. Nosotros somos finitos y Dios es infinito, su misericordia es infinita. Yo le doy gracias a Dios porque esto que les conté al principio, yo le doy gracias a Dios porque esta hermana, hubo momentos de su vida que no comprendía la misericordia y se sentía una buena persona, que Dios debía quizá aplaudirle ya. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora ella ha sido multiplicada la misericordia. De no tener ni una comprensión, Dios tuvo misericordia de ella y ella está creciendo en comprensión de la misericordia. Yo estoy seguro que cada vez que la veamos va a contar algo que está mostrando que está creciendo en entender la misericordia. Y es la oración está expresando eso, que sea multiplicada la misericordia, la comprensión de la misericordia. Porque la misericordia de Dios no puede cambiar, porque Él es inmutable. El sentido es que lo que sí puede cambiar es nuestra comprensión. Y que nuestro clamor sea, Señor, hazme comprender cada vez más tu misericordia. Y la otra cosa que va a suceder es, cuando crece mi comprensión de su misericordia, hermanos, hay algo con lo cual luchamos. Y aún estando en Cristo, de pronto suceden cosas que nos hacen voltear y dar comentarios duros y condenatorios a otros. Y es algo que va a hacer que eso cambie poco a poco, es cuando va creciendo nuestra comprensión de su misericordia, va a ir creciendo un conocimiento de quién soy. Y entonces va a ir creciendo mi misericordia hacia otras personas, hacia mi esposa, hacia mis hijos. Voy a empezar a mirar, solemos por nuestra ceguera espiritual ver siempre más grandes los pecados de otros y más pequeños los nuestros. Casi siempre nos escandalizamos por lo que nos hacen y solemos no darnos cuenta de lo que hacemos. Incluso pues, medio disculpamos. O sea, sí, sí, te dije así, pero porque tú, pues, tú empezaste. Y eso, cuando vamos comprendiendo la misericordia de Dios, eso va a ir cambiando. Y vamos cada vez a empezar a mirar más grande lo que yo hago que lo que otros hacen. Y eso va a guardarnos de tener de pronto, a veces llega palabras, a veces son pensamientos. Pero de cualquier forma, no es eso lo que tiene que ser. ¿Y qué es lo que va a cambiar eso? Que abunde la misericordia, la comprensión de su misericordia va a hacer que yo crezca a la semejanza del Señor Jesucristo, que crezca en misericordia. Lo mismo en la cuestión de la paz. Cuando crece nuestra comprensión de la paz, el resultado eminente va a ser que va a ocurrir por la obra de Cristo lo que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios y vamos a ser hacedores de la paz. ¡Qué bendición! Se nos ha encomendado el ministerio de hacer la paz. Dice el ministerio de la reconciliación. Reconciliación es hacer la paz. Hermanos, vamos a participar más activamente en predicar el Evangelio para que otros estén en paz con Dios. Pero también cuando surjan conflictos, vamos a buscar hacer una paz real y no fingida. Porque a veces tenemos conflictos y preferimos llevar una paz aparente que una verdadera paz. Y eso no es propio de quienes entendemos la paz de Dios. Cuando Dios nos va dando comprensión de eso, nosotros vamos a dejar de decir cosas como, por ejemplo, si es que te ofendí, perdóname. Eso es no comprender la paz ni la misericordia. O sea, yo no vengo, si es que te ofendí, perdóname. Eso, mejor no digas eso, hermano, es que no has entendido. Uno viene porque Dios se te mostró y uno viene y dice, ¿sabes qué? Te he ofendido en esto, en esto y en esto y necesito tu perdón. Y si la persona dice, ah, no es nada, no te preocupes, debes insistir y decir, ¿sabes qué? Necesito que me perdones, porque he pecado contra Dios y por tanto he pecado contra ti y requiero. Y no hagamos con personas que nos han ofendido de decir que no es nada. Debemos asumir, es una negación de hacer la paz. Y hay gente que dice, yo perdono, pero no, te perdono, pero ya pintamos la raya. El Señor no así trata con nosotros. O a veces decimos, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Nada que ver. Por eso el deseo del Señor y del apóstol es que crezcamos en la comprensión de la misericordia, de la paz y del amor. Cuando crecemos en eso, vamos a crecer en amar a nuestros hermanos. Vamos a crecer en ser hacedores, no de paz aparente, y que Dios nos guarde. Hay tanta gente que vive en una paz fingida. Si estamos en paz con Dios, estamos creciendo en misericordia, paz y amor, oremos a Dios que nos enseñe a ser verdaderos hacedores de la paz. Es la bendición para aquellos que son llamados hijos de Dios por causa de la fe en Cristo. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y hermanos, somos del reino del Dios de paz y del Príncipe de paz. Y que Dios nos utilice para estar construyendo paz verdadera en el cuerpo de Cristo, en nuestras familias, y contribuyendo a la proclamación del Evangelio para que personas puedan venir a la paz con Dios. Vamos a orar, hermanos.